En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, nos encomendamos a la Santísima Virgen, nuestra Madre. Ahora, al comenzar estas reflexiones que nos puedan servir para empezar con buen pie y con buen ritmo este tiempo cuaresmal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. El planteamiento de este año, de las conferencias o catequesis cuaresmales de este año, he pensado que sea continuar, como ven, va a ser poco original, continuar con lo que estamos haciendo ya unas semanas en las meditaciones de la parroquia sobre el sacramento de la penitencia y de la reconciliación. No simplemente porque nos venga bien, sino porque, y es algo con lo que quería comenzar hoy, el primer día, tenemos que, por un lado, perderle el miedo a la palabra conversión, y el modo no es relativizarlo, no es quitar hierro o caricaturizar esa realidad, sino mostrar, en la medida de lo posible, intentar tener presente la gran riqueza de gracia de Dios que hay detrás de ese deseo, de esa realidad de la conversión. Es verdad que vivimos en una época, cada uno, cada época tiene, y cada cristiano ha tenido que amoldarse a esas circunstancias peculiares de cada época. Vivimos una época en la cual esa palabra, la palabra conversión, no está de moda. En otros momentos de la historia de la Iglesia, pues estaba de moda, era algo que atraía. Igual que la palabra lealtad o esfuerzo. En ambientes estudiantiles, pues esfuerzo no es una palabra que se coloque así como el lema de cuál va a ser el objetivo este año. No, lo que se lleva ahora son palabras dinamizar, que todo sea como muy, muy alegre, divertirse aprendiendo, que eso queda muy bien, es una estupidez, pero queda muy bien. Es decir, es verdad que aprendiendo algunas veces uno se divierte, la mayoría de las veces no. En el trabajo de cada uno, pues no digo que esté uno penando toda la vida, pero hay veces que uno está, pues mira qué a gusto que estoy, y otras veces, pues bendito sea Dios que a ver si se acaba la hora ya, o se acaban las horas y llego a mi casa y descanso. En la vida familiar, pues hay momentos de muchísima alegría y de muchísimo gozo, y hay momentos también que decimos, pues ojo, pero si eso es lógico además. Entonces, por eso digo que pretender que todo sea, todo signifique, todo suene a cosa como muy alegre o muy, muy dinámica, pues no es así. Entonces, ha habido épocas en la historia de la Iglesia en la cual la palabra conversión era, para aquellos cristianos, una palabra, un concepto, una idea que tiraba mucho de ellos. Era causa de movimiento. Y nosotros no. No nos suena bien esa palabra. ¿Por qué razón? Por muchas, pero no voy a entrar ahora en cuáles son esas razones. Pero lo que es cierto es que lo que hemos hecho es, por un lado, como no nos suena bien, volverlo como una caricatura, como algo, pues algo del pasado, muy tenebroso, y que uno, pues con esa palabra conversión, pues es algo para eso, para gente muy mayor o gente muy rara, que le ha dado por ahí, y qué vamos a hacer, entonces tenemos que aguantarlo. No, es que es muy mortificado y le gusta mucho la conversión, y por eso la imagen que tenemos de una persona que se está convirtiendo o que está en ese camino es así, con la piel muy, muy, muy gris, casi ya al borde de la muerte, y una persona muy amarga y muy, así como muy que pasa por encima de las cosas, le molesta la alegría o le molesta el que la gente sonría, ¿no? Estamos todos ahí en momento de conversión, todo tiene que ser como muy gris, muy oscuro, muy tétrico y así, y todos muy encorvados, así. Eso es hacer una caricatura de la palabra conversión, de lo que significa la conversión. Y luego, la otra manera que tenemos es decir que es algo del pasado, que en los tiempos de ahora no se lleva. Y no solamente no se lleva, sino que no es necesaria. En el fondo, no es necesaria. ¿Yo soy pecador? Sí. Ninguno diría que no. ¿Pero necesito conversión? No. ¿En la práctica? No. Esa es la manera. Fíjense lo que, cuando discurrimos por esos derroteros, lo que nos perdemos, y es la experiencia de sentirnos amados por Dios. De sentirnos amados por Dios. Pero es que yo no puedo sentir que Dios me quiere sin tener la experiencia de que me ha perdonado. Pues miren, no. Nosotros, no. Sin tener la experiencia de sentirnos perdonados, no podemos experimentar en su plenitud lo que significa el amor. Piensen una sola ocasión, un solo caso, una sola persona que sintamos que nos quiere y que nunca le hayamos dado motivos para perdonarnos, que nunca haya tenido que perdonarnos. Piénsenlo, a ver si encuentran a alguien. Piensen en alguna persona a quien ustedes quieran y quieran mucho, que no les hayan dado nunca motivos para perdonarles, para que ustedes les tengan que perdonar. El perdón es una de las características que van mezcladas con el amor. Es una prueba de amor. A quien mucho se le perdona, mucho ama, dice el Señor. Lo que nos estamos perdiendo cuando no situamos en su justa medida todo lo que significa la conversión, lo que significa ese deseo de ir avanzando en el camino de la santidad, que eso es la conversión, avanzar en el camino de la santidad. Nos convertimos en la medida en que somos más santos. No es convertirnos y ya está, es convertirnos ¿a qué? Nos convertimos a la santidad, a ser más amigos de Dios. Si no sentimos que Dios nos ha perdonado, si no me siento perdonado, no me siento amado por Dios. Pedro, el apóstol Pedro, ¿cuándo siente más cercano el amor que Dios, que Cristo le tiene, que Cristo Dios le tiene? Cuando le elige como apóstol, ciertamente siente que hay una predilección por él. Cuando le elige como cabeza del colegio apostólico, como primer papa de la Iglesia, pues se siente el hombre muy orgulloso. Dirá, algo tengo que tener. Cuando siente esa mirada de amor después de que le ha negado 3 veces, cuando Cristo sale de aquel juicio religioso de casa de Anás y Caifás, indudablemente mucho más. Ese es uno de los momentos en los cuales Pedro siente de una manera muy viva, muy clara, que Cristo le quiere. No cuando se lo pone fácil, sino cuando se lo pone difícil. Y entonces, y no quisiera extenderme en esto, ¿y la Virgen María? ¿Qué hacemos con ella? Si ella no ha necesitado ser perdonada, porque no tiene ni la más mínima sombra de pecado. Para ella tenemos que recurrir, como es lógico, al papel que Dios nuestro Señor ha querido para ella. Y María, entre otras cosas, está como madre de la Iglesia al pie de la cruz. Ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. María experimenta, junto con su hijo, lo que significa el pecado. Y aunque no haya pecado ella, lo experimenta en sus carnes. Y María Santísima también es la segunda Eva. No es algo aislado. A veces entendemos a la Virgen María como un paréntesis. Algo que está cerrado, aislado, metido en un globo y que nada le afecta. No es así. Forma parte de nuestra humanidad. María es la segunda Eva. Y recoge las consecuencias de esa caída de la primera Eva y del primer Adán. Aunque ella personalmente no haya contribuido al pecado, siente el amor que Dios tiene tanto a ella como al resto de la humanidad en distinto grado. No es algo apartado, algo cerrado, aislado en ese sentido. Ella también sufre, experimenta las consecuencias de esa falta de conversión en el resto de la humanidad. Entonces, digo esto para que cuando pensamos en nosotros mismos, en lo que significa la conversión, caigamos en la cuenta de lo que está en juego. Está en juego, ni más ni menos, que ser capaz de experimentar el amor que Dios me tiene. Y cuando a la hora de tratar a los demás, especialmente pensamos en los que son más cercanos a nosotros, e intentamos ahorrarles, entre comillas, el sufrimiento de la conversión, lo que les estamos ahorrando, entre comillas, es la posibilidad de que descubran que Dios les quiere. Eso es lo que está detrás. Lo adornamos, lo adornaremos con cariño, con que no hace falta lo que sea. Lo que les estamos dificultando es la experiencia de sentirse queridos por Dios. En el resto de las facetas de la educación, pienso ahora en nuestros hijos, con mal criterio podemos tener como objetivo que no sufran. Que no sufran. Error. Porque sin ese sufrimiento, que es propio de la existencia humana, hay muchas experiencias que no van a tener. La experiencia de sus limitaciones. La experiencia del fracaso, de palpar el propio fracaso, de que hay cosas que no se han hecho bien. Y si hay cosas que hago mal y eso no tiene ninguna consecuencia, le estoy engañando. Pero también le estoy privando de la experiencia de experimentar, valga la redundancia, que lo he conseguido, que el esfuerzo lleva su mérito. ¿Se recuerdan de críos algo que podemos saber de una manera u otra, tener la experiencia todos, ¿de qué disfrutábamos más? ¿De los pocos regalos o muchos regalos que nos podían hacer nuestros padres? ¿O de aquellos que íbamos nosotros consiguiendo, ahorrando de un sitio, ahorrando del otro, cogiendo no sé qué, trabajando no sé qué otra cosa? Y después de todo eso conseguías aquello que querías comprar. Aquello lo valorabas muchísimo más. Era tuyo. Y sabías que detrás de eso, de ese objeto, había muchas horas, mucho esfuerzo, mucho sacrificio, mucho ahorrar, mucho discernir en qué lo empleo, la propina que me han dado o lo que sea. Si nosotros pretendemos que es solamente dar, esa experiencia no la podemos tener. Y termino. Lo que está en juego detrás de esa palabra conversión es la posibilidad de experimentar que Dios me quiere. Y que Dios me quiere a pesar de mi pecado, a pesar de que no soy perfecto. Querer a alguien perfecto lo vemos como algo fácil. Que nos sigan queriendo, a pesar de nuestras imperfecciones, y es una prueba de amor. Y eso se agradece mucho más, porque no es tan fácil. Eso no es para justificarse y decir, pues ya está, como voy a dar la oportunidad a los demás de que con mis malas acciones me quieran. No, no es eso. Tenemos que, como decíamos el otro día, ponérselo fácil al Señor y ponérselo fácil a los demás. Y si lo ponemos fácil en la medida en la que mostramos que queremos mejorar y que de hecho mejoramos. Esa es la manera de ponérselo fácil. A alguien que vemos que se esfuerza por ser cada vez mejor, es muy fácil de perdonarle. Habíamos visto esa introducción que hace el Catecismo a los sacramentos de curación. Lo vimos, simplemente lo recuerdo. Cómo hay esas dos facetas, personal, comunitaria, ambas relacionadas. Y habíamos ya visto de los 5 nombres con los que se refiere a este sacramento a lo largo de la Iglesia. Habíamos visto ya el nombre de la conversión, que señala sobre todo ese proceso, no es algo puntual, sino un proceso. Entramos en tiempo de conversión y buscamos esa conversión, y lo mismo penitencia, ese proceso personal y eclesial de conversión. Y paso al siguiente, que estamos en el número 1424, 1424, para aquellos que lo sigan. Un nombre que a todos nos suena, quizás sea el que más hemos utilizado en nuestra época para referirnos a este sacramento. Dice así: es llamado sacramento de la confesión porque la declaración o manifestación, la confesión de los pecados ante el sacerdote, es un elemento esencial de este sacramento. Es la primera parte. La confesión de los pecados ante el sacerdote es un elemento esencial de este sacramento. ¿Por qué? Porque el sacerdote quiere cotillear, quiere enterarse de las cosas que hay por ahí. No. Lo necesitamos nosotros. Esta obligatoriedad de confesar los pecados, de decir los pecados al confesor, y también, y abro un pequeñísimo paréntesis, cuando alguien tiene dirección espiritual, también es bueno manifestar cuáles son los pecados, aunque ese director espiritual o acompañante espiritual no sea sacerdote, sea una religiosa o un religioso, un ordenado o un seglar, alguien que tenga una vida profunda de fe, puede ser también acompañante espiritual. A esa persona que no es sacerdote, también en esa dirección espiritual saldrán los pecados. se hablará de los pecados, de aquellas cosas que dificultan el seguimiento de Cristo. Pero, cierro paréntesis, ¿por qué es esencial, y además el catecismo lo dice de una manera como muy tajante, el confesar los pecados, el decir los propios pecados? Por una necesidad personal, lo necesitamos. ¿Para qué? Para saber que realmente Dios me ha perdonado. Fíjense, volvemos otra vez con Pedro, con el apóstol Pedro. Cuando se aparece el Señor a Pedro después de resucitar, después de esa pesca milagrosa, en ese diálogo que hay entre Pedro y Jesús, Jesús y Pedro, de Pedro me amas, apacienta mis corderos, Señor, tú sabes que te quiero. Eso es realmente una confesión. Pero si Pedro no le dice, oye Señor, que yo te negué 3 veces, literalmente no. Pero lo que le está diciendo Pedro es eso, Señor, que te sigo queriendo. Claro que te quiero. Lo que quiere el Señor es que Pedro se escuche a sí mismo diciendo, Señor, tú sabes que te quiero. Y más, lo que Pedro necesita es escucharse a sí mismo diciendo, yo no veo que te quiera. Pero tú, Señor, lo sabes todo. Veo que por las cosas, por el modo en que me tratas, veo que me quieres. Veo que me quieres. Interpreto que me quieres. Que me sigues queriendo. Y Pedro necesita escucharse diciendo eso. Nosotros necesitamos también escucharnos a nosotros mismos diciendo y exponiendo nuestras miserias. ¿Supone esfuerzo? Sí. ¿Supone vergüenza? Sí. Pero también lo necesitamos. Esas frases que a veces decimos, no, si lo más difícil es perdonarse a sí mismo. Detrás de esa frase, así como muy rimbombante, lo que hay es la necesidad de decir, mostrarme a mí mismo, escucharme, diciendo esa situación, poniendo encima de la mesa esa realidad, no de una manera genérica de que soy pecador, sino que soy pecador en esto y en esto. Posiblemente en muchas cosas más, pero las que veo son estas. Y necesito decirlas. Igual que el hijo menor de la parábola del hijo pródigo, necesita decirle a su padre lo que ha hecho. Su padre le cortará, pero necesita decírselo. Necesita rasgar el corazón, abrir para que salga el pus. No simplemente taparlo. ¿O acaso no conocemos a nadie, si es que acaso no lo hemos experimentado personalmente, cuando hemos fallado a alguien? No tenemos la necesidad de contárselo, de decirle, incluso después de que ya me ha perdonado o que está en proceso de perdonarme. La necesidad de explicarle bien, es que quiero que lo sepas, porque te quiero. Quiero que sepas casi con detalle lo que ha pasado. Aun sabiendo que la otra persona al escucharlo va a sufrir. Aunque a veces prefiera no saber nada, no conocer los detalles. Pero cuando hay alguien que no quiere conocer los detalles, La persona que ha ofendido tiene la sensación de que no le han perdonado. ¿Por qué? Porque seguro que todavía no sabe todo lo que ha pasado, todo lo que hice. Siempre se queda esa sombra de duda, de que seguro que se ha enterado de algo, pero no de todo. Imagínense una infidelidad dentro del matrimonio. ¿Se puede perdonar? ¿Se puede perdonar? Sí, se puede perdonar. ¿Significa que eso es borrón y cuenta nueva? No. Pero aquel que ha sido infiel, por ejemplo, y yo lo he visto en bastantes ocasiones, necesita contar casi con detalle lo que ha sucedido a la persona a la que ha sido infiel. Cuando se queda simplemente en el sido infiel, queda ese pozo de decir, es que no me ha perdonado. Y no porque no le haya perdonado o le haya dicho que no le perdona, sino porque es que seguro que no lo sabe. Se puede imaginar cosas, pero seguro que se imagina que no es para tanto, que no ha sido tanto como realmente ha sido. Lo necesitamos. El ser incluso como muy desgarradores a la hora de hacer la confesión. ¿Y eso no lo puedo hacer yo directamente con Dios? Pues miren, no. ¿Por qué razón? Por lo mismo de antes. Porque necesitamos decirlo, verbalizarlo. No simplemente sentirlo. Necesito decirlo. Incluso cuando, imagínense otro ejemplo en el cual se ha hecho mucho daño a una persona y esa persona ha fallecido, ya no hay manera de explicarle, de decirle, de pedirle perdón a esa persona. Y curiosamente, cuando uno se arrepiente de verdad, tiene que pedirle perdón a personas relacionadas con esa otra, a sus hermanos, a sus hijos. Cuando uno lee o escucha el relato de alguien que ha sido un asesino, por ejemplo, en ese proceso de conversión, cuando se da, necesita pedir perdón. Dice, bueno, a la persona a la que ha fallecido, a la que has matado, ya no le puedes pedir perdón. Pero necesita pedir perdón al esposo, a la esposa, que vivan todavía, a los hijos. Se necesita. Porque necesito también escuchar que alguien me dice y que yo lo puedo oír, igual que estoy escuchando mi propia confesión. Necesito escuchar con esos mismos oídos, por ese mismo medio, que alguien me perdona o que no me perdona. A un nivel mucho más sencillo, una confesión no puede ser interior. Yo he robado no sé cuánto dinero y voy a confesar, ante la autoridad civil me refiero a la policía, pero me lo digo a mí mismo, pero hombre, uno se confiesa como culpable de un delito, del que sea, del robo en este caso, no ante uno mismo. Así, menudas narices. Voy a confesarme ante la policía y voy al cuartel y digo, pues mire usted, yo he robado no sé qué cosa en no sé qué sitio. Eso es confesarme. Salir yo, irme yo al salón de mi casa y decirme a mí mismo, yo he robado en no sé dónde. ¿Qué confesión es esa? La confesión es ante otra persona que me habla, que tiene capacidad para escucharme y para hablarme por el mismo medio por el que yo estoy hablando. Por eso la confesión, yo ante Dios me confieso con Dios, es una estupidez. Todos nos confesamos con Dios. Por medio de aquel que representa a Dios en ese momento, que es distinto. Pero la palabra confesión hay que verlo partiendo sobre todo de esa necesidad natural, íntima, que tenemos de oírnos diciendo eso. Lo necesitamos. Luego después vendrá que en el sacramento también necesitamos escuchar que Dios nos perdona, que es lo que escuchamos en el sacramento. Por medio de las palabras del sacerdote, yo te absuelvo de tus pecados. Yo te absuelvo de tus pecados. Lo escuchamos también. En aquellos cristianos que pertenecen, que no son católicos, que pertenecen a algunas de las iglesias, que les falta, por ejemplo, no tienen los sacramentos, pienso en algunos de los anglicanos o los protestantes, que no tienen el sacramento de la penitencia, el sacramento de la confesión, para ellos es una causa de enorme sufrimiento el no saber con toda certeza si Dios me ha perdonado o no. Ellos hacen eso de yo me confieso solo con Dios. ¿Y en qué momento uno puede saber en esa situación si Dios realmente le ha perdonado? Siempre me ha perdonado. No suena muy raro. Porque no tenemos esa sensación. Con el resto de la gente no podemos decir, haga lo que haga, este me va a perdonar siempre. A lo mejor se cansa en algún momento y no es extraño que se canse. Aunque sea mi madre, aunque sea mi padre, aunque sea mi madre, aunque sea mi padre. Seguirá siendo su hijo. Pero habrá un momento que diga, ya, que ya no puedo más, ¿eh? Es decir, ya no puedo más. Con lo cual, con Dios nuestro Señor pasa igual. ¿Me habré arrepentido suficientemente? ¿Habré hecho penitencia, la penitencia ya necesaria para que Dios me perdone? Yo puedo suponer que sí, o puedo suponer que no, pero no tengo certeza. Y cuando uno va avanzando, si avanza en esa relación con el Señor, se va dando cuenta de que, oye, ahora mis confesiones, entre comillas, con Dios son más perfectas que hace unos años. Son mejores, le dedico más tiempo, analizo mucho más, le pido al Señor perdón de una manera mucho más intensa. Entonces, las confesiones de hoy sí que llegan al nivel mínimo para que Dios me perdone, y las de antes quedan peores, entonces esas no. Viven en una permanente zozobra de no saber si realmente Dios me ha perdonado. Cuando acudimos al sacramento, aunque nuestros actos no sean perfectos, aunque no haya, ya lo veremos, no haya contrición perfecta, sino que sea mera atrición, cuando falte algo, tenemos la certeza de que hemos escuchado esa palabra. Y muy mal tenemos que hacerlo, muy superficial tiene que ser, para que sea algo banal, para que no se haya producido ese perdón. Muy mal tiene que ser. Acudir a la confesión, es decir, recordar esa palabra de confesión, de manifestar nuestros pecados, lleva detrás esa certeza de que si hago lo que está en mi mano, Dios me perdona. No es suficiente para obtener el perdón automáticamente. No es suficiente. Es algo imperfecto, porque he ofendido a Dios y mis obras son todas humanas. Pero me asegura que Dios me ha perdonado cuando hago las cosas en condiciones. Les pongo un ejemplo que no sé si, si va a servir para aclarar o para enturbiar más. Y este ejemplo posiblemente los, iba a decir, las hermanas lo entiendan mejor. Aunque sirve para todos, es decir, porque voy a hablar de la vocación. Todos los cristianos recibimos una llamada de Dios para una vocación en concreto. Para la vida matrimonial, para entregarse al Señor en la soltería, el celibato, para la vida religiosa, en sus distintos modos, para la vida sacerdotal. Lo que hacemos todos es manifestar a la Iglesia, a la autoridad de la Iglesia en este caso, cada uno en su, las hermanas, a la comunidad, son las que representan a Dios en ese momento. En mi caso, al obispo, por medio de los formadores del seminario. Aquellos que se casan cuando hacen esos cursillos prematrimoniales, por decirlo así, y también cuando hablan con el sacerdote. Lo que hacemos es manifestar a la Iglesia lo que estamos viviendo, lo que estamos descubriendo en la oración, en el trato con el Señor. Y lo que se nos pide es que seamos sinceros y manifestamos al Señor, perdón, a esa autoridad de la Iglesia, lo que estamos viviendo. Pero no decimos, no somos los garantes de que tenemos vocación o no tenemos vocación. No es que, oiga, que yo tengo vocación. No. Tengo vocación de cura. O tengo vocación de clarisa. No. Yo manifiesto lo que estoy viviendo, lo que estoy sintiendo. Y el que analiza y certifica si tienes vocación, y esto nos suena un poco raro, es esa autoridad exterior. No eres tú el que certifica si tienes o no. Una certificación siempre viene de fuera. Y en mi caso, yo sacerdote, pues manifiestas lo que estás viviendo y es el obispo en el que en el día de la ordenación, de diácono, te llama y te asegura que tú tienes vocación. No te crea la vocación, sino que te reconoce esa vocación. Y después de ordenado, si esa ordenación ha sido válida, tienes vocación sí o sí. ¿Y por qué digo lo de sí o sí? Porque no me vale ya esa excusa de, no, tenía vocación pero la perdí. O no tenía vocación. No. Si la Iglesia te ha reconocido y ha certificado esa vocación, tienes vocación. Otra cosa es que tú, siendo infiel, no cuidando las cosas, la hayas estropeado. Pero no es no tenía vocación. Tenías vocación. Esa opción de no tenía vocación no existe. No sé si con el ejemplo sirve. Esa misma certeza es la que recibimos con el sacramento de la confesión. Por ahí el tema de la confesión. Cuando yo hago lo que tengo que hacer, aun sabiendo que por muy bien que yo haga aquello que esté en mi mano, eso no merece el perdón. No comunica automáticamente el perdón. No es como echar una moneda y entonces sale el bote de Coca-Cola. No es algo automático. Aunque no lleguemos al límite necesario, Dios me perdona. Y tengo la absoluta certeza de que Dios me perdona. Y entonces, si he hecho lo que tenía que hacer, lo que está en mi mano, no tengo ya opción de caer en ese pensamiento, en esos escrúpulos, de decir, y Dios me habrá perdonado, y no me habrá perdonado, y Dios es capaz de perdonarme estas cosas. Y has hecho todo lo que podías hacer tal y como estabas en ese momento. Sí. Pues Dios te ha perdonado. Olvídate. Todo lo que pase de ahí procede del diablo. Son dudas. Son esos escrúpulos que tienen parte de tentación. ¿Por qué? ¿Porque yo con las cosas que hago consigo el perdón de Dios? No. Porque yo con las cosas que hago me pongo en disposición de que Dios me perdone. Y Dios me ha certificado que me ha perdonado. Les digo que no sé si con el ejemplo de la vocación les entiende lo que hay detrás. Es esa certificación externa de que tengo vocación, de que me ha perdonado. Cuando uno recibe el sacramento de del matrimonio, exactamente igual. Está esa certificación de que estás casado. Y entonces, no entro ahora a eso, entonces lo del divorcio de la Iglesia, que ahora que para no llamarlo divorcio lo llaman nulidad, si se hacen bien las cosas, lo que se presenta es lo mismo. Pruebas, yo tengo la sensación de que mi matrimonio no fue tal. No que se rompió el amor, sino que no hubo matrimonio desde el principio. Y es la autoridad de la Iglesia la que certifica si realmente hubo matrimonio o no hubo matrimonio. ¿Puedo engañar? Por supuesto, allá tú, es tu problema. Pero no es anular aquello que se hizo bien entonces, porque ahora las cosas no han salido bien. No, no es eso. Si yo hice las cosas bien, si fui sincero en ese proceso de discernimiento ante la Iglesia, en el sacramento se certifica. Se certifica. No, pero ahora yo hago el cambalache, engaño, digo que no sabía lo que hacía. Ya tu problema. Sigue siendo verdadero aquello que sucedió. Y en tu conciencia queda, como es natural. En tu conciencia queda. Lo que se analiza es si realmente se dieron las circunstancias para que ese matrimonio fuese real en ese momento. Termino esta, que se ha pasado el tiempo. Termino ese párrafo en el que el catecismo habla del sacramento de esa manera, como una confesión. La confesión de los pecados ante el sacerdote es un elemento esencial de este sacramento, por necesidad personal. En un sentido profundo, este sacramento es también una confesión, una profesión de fe, un reconocimiento y alabanza de la santidad de Dios y de su misericordia para con el hombre pecador. Y esto, si Dios quiere, empezaremos a considerarlo mañana. Les invito a que le demos gracias al Señor durante todo este día de hoy y de mañana, porque nos ha señalado un camino para restaurar la amistad con Él. Para restaurar la amistad con Él. Cuando, y termino con el ejemplo de antes, cuando he fallado a un amigo, he traicionado a un amigo, he hecho daño a un amigo, y por la razón que sea, no tengo oportunidad, ocasión de disculparme, por la razón que sea, qué dolor tan grande queda dentro de uno mismo. Porque ya no tengo ocasión. Cuando lo hemos hecho mal con una persona, quien sea, más cercana, más lejana, y por la razón que sea, ya no tenemos ocasión de arreglar, de pedir perdón, de pedir disculpas, se queda una herida que tenemos la sensación que no hay manera de cerrarla. Porque se ha pasado esa ocasión. Dios nuestro Señor es tan grande, es tan bueno, que ante el pecado personal de cada uno de nosotros, nos ama tanto que ha querido que tengamos bien claro cuál es el camino para retornar, para arreglarlo, para que no terminemos nuestros días aquí en la tierra con ese peso. Fíjense si nos quiere. Cuando le estamos haciendo daño al Señor, Él en lo que está pensando es en que esa herida que nos hacemos a nosotros mismos la podamos arreglar. ¿Cómo no querer a un Dios tan bueno? Pues terminamos dirigiéndonos a Dios nuestro Padre con esas mismas palabras que Cristo nuestro Hijo su Hijo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Ave María Purísima.